Pues ya lo hemos anunciado, vamos a charlar a lo largo de los próximos minutos con el párroco de Laredo, Juan Luis Cerro, que ha sido tan amable de atender la llamada de esta casa de Radio Laredo en un día tan especial para la Iglesia como es hoy, Jueves Santo. Juan Luis Cerro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Elisa, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos bien. ¿Y la salud de la salud de la parroquia, qué tal está?
Pues de momento bien.
De momento bien. Que no es poco, ¿eh? Dadas las circunstancias.
Sí. Yo creo que sí. En los tiempos que vivimos no creo que tengamos que quejarnos.
Pues no, la verdad que no.
Sobre todo frente a tanta gente de la pasada y lo está pasando tan mal.
Sí. Recuerdo, Juan Luis, que hablábamos justo hace un año, en concreto, bueno, en creo recordar que fue en Viernes Santo, el año pasado, y bueno, las cosas, pues tristemente, no han cambiado para nada. Estamos exactamente igual, ¿no?
No, bueno, un poquito se han cambiado. Este año hay público,
bueno, sí.
Por decirlo de alguna forma, hay celebración. No hay procesiones, que es la pena. En Castro, que llevaban tanto tiempo, digo en Castro, en Laredo, que llevaban tanto tiempo paradas y que se iban recuperando,
sí.
Y la gente se iba animando y en ese momento se para otra vez todo. Y este año, al igual que el año pasado, pues no tenemos procesiones, pero bueno, las celebraciones de los cultos y estas celebraciones que hay en la iglesia, aunque no con el aforo completo, pero sí tendremos.
Sí, digamos pues que
sabes, no celebrar allí solo, claro.
Digo que sí que se ha aumentado el aforo, ¿no? Porque el año pasado también
sí.
Se celebró, pero con un aforo mínimo.
No había gente el año pasado. Uh-huh. Estábamos confinados ahí y estábamos solo. Yo recuerdo la iglesia allí sola.
Sí.
Con dos que estaban retransmitiendo, que haciendo el Facebook y la cámara y todas estas cosas. Uh-huh. Y bueno, y en la iglesia que la llenamos con las fotos de la gente que quiso ir y que quiso participar, al menos de esa manera, poniendo las fotografías en los bancos y estas cosas.
Sí.
Pero este año si hay aforo, pues al 50%, bueno, pues ya es un aforo que podemos tener celebraciones y que es de otra manera, lógicamente.
Sí. ¿Cómo está el ánimo de los feligreses, Juan Luis, con toda esta situación?
Bueno, pues el ánimo está, no sé, yo diría está. La gente se está animando a subir cada vez más. Todavía hay gente que tiene miedo y yo lo entiendo, sobre todo gente mayor que tiene miedo a salir, a participar. Claro, hemos dicho durante tanto tiempo que lo que no hay que hacer, que quizás se nos olvidó también lo que podíamos hacer, ¿no?
Ya. Yeah.
Y hay mucha gente con miedo. Yo veo que todos tenemos cuidado, miedo, prevención, no sé. Es una situación difícil.
Es una
Pero
situación
bueno,
muy complicada.
Vamos caminando todos. Sí, es muy uh-huh. complicado. Sobre todo porque tienes la sensación esa de, bueno, y si yo al menos la sensación que tengo es que si contagio a alguien, si lo tengo, si, no sé, esa sensación de poder hacer daño a alguien, ¿no? Pues te hace que no sé, que más que tener prevención, yo creo que tengo sí prevención, pero tienes un poco de miedo, ¿no? Frente a tantas cosas.
Hay que tener
hay que pasarlo.
En estas situaciones, Juan Luis, una sensibilidad todavía más especial. En estas situaciones en las que imagino que, bueno, que vendrán personas pues solicitando una serie de cosas. Sobre todo ayuda espiritual, porque no cabe duda que uno a veces cuando está mal el ir a la iglesia, el hablar con alguien, en este caso contigo, con un sacerdote, bueno, te estoy tuteando, ya sé que me lo permites. Imagino que el poder hablar es una gran ayuda, ¿no? Para muchas personas que lo están pasando muy mal. Quiero decir que con esto
sí.
que tenéis que tener ahora todavía una sensibilidad mayor.
Tienes que tener, sí, una sensibilidad mayor, sobre todo para comprender muchas cosas, mucha gente, ¿no? Yo me doy cuenta cuando hablan conmigo, ¿no? Pues que no es hablar por hablar con alguien, ¿no? Que tienes confianza y se establece esa relación de, si quieres, de complicidad, ¿no? Pero de, en primer lugar, de nuevas recetas, ¿no? Todos tendemos siempre a dar recetas. Si alguien está mal, pues no te preocupes, mira que no va a pasar nada, ¿qué tal? Bueno, no va a pasar nada, ya sabemos que no va a pasar nada, pero esa persona va buscando que un poco de consuelo, pero no va buscando que tú le des una receta como, ¿no?, que dos y dos son cuatro, que si haces esto así, va a resultar que las cosas son así. No, porque el estado de ánimo hay que ponerte en su lugar, y a lo mejor de gente que vive sola, gente que tiene problemas de dolores, gente que, como me decía ayer una señora, es que le, como no duermo, le doy tantas vueltas a la cabeza, digo, pues sí. Digo, yo te diría que no le di las vueltas, pero si no duermes, pues es que le das vueltas a la cabeza, ¿qué le vas a hacer?
Es que...
O sea, tratamos de ponernos más que nunca en el lugar del otro sin hacer un juicio o dar una receta. Yo, al menos, me cuesta mucho dar recetas de cómo vas a solucionar las cosas, porque creo que no es fácil y las... Simplemente hay que ponerse en la situación de la otra persona, escuchar con mucho cariño, con que la otra persona sienta que no le eres indiferente en esa escucha, y adelante con los faroles.
Es que hay mucha gente que está sola, y luego hay mucha gente que se siente sola, aunque no esté sola.
También,
entonces,
sí, claro.
Vosotros hacéis la labor un poquito de psicólogos, como aquel quien dice, ¿no?
Sí, un poco, sí. En este tiempo es eso, sí. Sobre todo escuchar. Es que, y la gente necesita que le escuchen mucho, mucho. Que lo que cuente sienta que lo acoges, ¿no? Que lo comprendes, no que lo juzgas, que... Porque hoy yo creo que una de las cosas no tan buenas que nos ha traído esta pandemia es que enseguida juzgamos, ¿no? Juzgamos al que no tiene mascarilla, juzgamos al que se fue de fiesta y no sé qué, juzgamos al que hace no sé cuántos, juzgamos. Entonces parece que no hacemos un mundo comprensivo con las equivocaciones. Yo creo que eso nos falta.
Estamos todos un poco alterados, Juan Luis. Yo creo que todos estamos un poquito alterados con esta situación. Nos está ya desbordando un poco a todos este tema.
Sí, claro.
En fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de los actos litúrgicos de cara a esta Semana Santa, en la que estamos ya metidos. Semana Santa que digamos que ya comenzó este pasado domingo con el Día de Ramos. Hoy jueves es un día muy importante, ¿no? Hoy son las celebraciones de la Cena del Señor.
Sí, el Jueves Santo es la celebración de la Cena del Señor, el día del amor fraterno, el día en que esa cena, pues antes de la cena Jesús lava los pies a los discípulos. En Laredo es típico hacer el lavatorio de los pies, en el que se juntan pues tres instituciones, como son la Cofradía de Pescadores, el Ayuntamiento y la Parroquia. Y es una tradición antigua, ¿no?, que era la ayuda que se hacía a los pescadores, a las personas más desfavorecidas, ¿no?
Sí, que se les da una moneda, se les da pan, algo simbólico, ¿no?
Una moneda, el pan y eso, sí. Y bueno, pues...
Perdona,
no lo podremos hacer este año.
Eso te iba a decir, no lo vais a hacer.
No. Ah. Vamos a hacer algo simbólico, pero no se va a hacer.
No se puede.
Se aconseja que no se haga, vamos. Por aquello de que tenemos que estar cerca unos de otros, y tampoco se trata de eso. Y haremos algo simbólico, sí, pero no esa tradición. Y después, también hoy, pues la misa, la colecta que hagamos, la hacemos como otros años, hemos hecho esa colecta solidaria que hacemos para Cáritas. Para lo que llamamos el gesto de Cuaresma, ¿no?, la ayuda a proyectos que hace la diócesis de Santander, y proyectos del tercer mundo, y esencialmente al tercer mundo, donde hay gente de Cantabria que trabaja en ellos, ¿no? Y la colecta será con ese fin. Y después, bueno, la hora santa que tendremos ya en las Trinitarias, a la iglesia de San Francisco, a las 9:30, y así terminaremos el Jueves Santo.
Y llega Viernes Santo.
el Viernes Santo. Mañana. Que bueno, pues eso que este año no, como no hay procesiones, pues ahí no es un poco. Y la adoración a la cruz, que también es un rito muy central e importante en esa celebración, ¿no? La lectura de la pasión y la adoración de la cruz. Eso sí lo haremos. Por la mañana haremos el Vía Crucis en la iglesia de Santa María a las 12 de la mañana, pero lo haremos dentro, porque fuera no podemos hacerlo, porque primero no hay procesiones y no se pueden hacer procesiones ni por fuera de la iglesia tampoco. Pero también este año, como hay andamios, tampoco podemos hacer procesiones. O sea, que lo haremos el Vía Crucis dentro, muy clásico, y ahí estaremos. Y después por la tarde, a las 7:30 en Santa María, pues haremos eso, la adoración de la cruz, escuchar la pasión y hacer pues lo que llaman el oficio, ¿no?, del Viernes Santo, que es un oficio distinto a los de todo el año, porque no hay celebración de la Eucaristía, es el único día del año que no hay celebración de la Eucaristía. Uh-huh. Y entonces pues es un oficio, es una celebración distinta, ¿no? Y ahí haremos alguna cosa también especial que destaque, que le dé un sentido. Si no hay procesión, bueno, pues que hagamos algo que nos llame la atención, y lo estamos preparando. Yo creo que será una celebración bonita.
La verdad que es, bueno, pues las celebraciones siguen, y bueno, lo único que cambia es el aforo, como decíamos antes, y bueno, en el caso del Viernes Santo, que no hay procesión, pero lo demás, todas las celebraciones litúrgicas siguen. ¿Y el sábado? Sí. ¿Sábado Santo?
Sí. El sábado hacemos la Vigilia Pascual a las 9 de la noche en Santa María, y bueno, la Vigilia Pascual es una celebración muy bonita, es la celebración de la luz. También este año cambia, porque no se bendice el agua, no habrá bautizos como había otros años. De hecho, este año teníamos algún bautizo que podía haber sido esa noche, pero las normas nos aconsejan que no hagamos ciertas cosas que pues el sentido profesional de los bautizos, el estar entre la gente, recordando el bautismo, encendiendo, apagando las velas, si habrá las encendido de las velas, el pregón pascual, pero cambiamos un poco la liturgia, la forma de esa liturgia cambia un poquito, adaptándola a las circunstancias. Pero es una celebración muy bonita, porque nos hace ver a los cristianos que es un domingo de resurrección, que es domingo de noche de fiesta. De los cristianos somos creyentes, no en la muerte de Jesucristo, que también, pero sobre todo en su resurrección, que es lo que nos da el ánimo y la vida y el aliento, sino para creer en un muerto no merece la pena.
Pero estamos hablando en este caso
del sábado santo
a las 9 de la noche en la parroquia de Santa María.
A las 9 de la noche en la parroquia, sí. Ya llegamos. Hay más horarios, pero bueno, yo estoy hablando de la parroquia, los demás pues están para no aburrir a todo el mundo, pero hemos hecho un programa este año con todos los horarios de la red, o sea, que en ese programa están todos.
Sí, el programa de cultos, ahí están los horarios de la Iglesia de Santa María, de los de la Iglesia de los Padres Trinitarios, de San Francisco, y creo que hay alguno también en la Iglesia de Loreto, ¿no?
No, solo el domingo.
En Loreto no, solo el domingo, eso es.
En Loreto no, porque, bueno, 3 Semanas Santas son suficientes para la población que tiene la red, o sea. Sí. En Loreto sí hay el domingo, sí hay la celebración de la Pascua, lógicamente sí también hay en Loreto. Pero la Semana Santa no hay ningún oficio en Loreto.
Y llegamos al domingo, que bueno, digamos que las celebraciones culminan a las 12 con la misa en la Iglesia de Santa María, ¿no? El domingo ya por la tarde no hay nada previsto.
No, la tarde no. En la mañana celebraremos la resurrección de Jesús en la Iglesia de Santa María, y la celebraremos como siempre lo hacemos. Este año pues participarán algunos niños de la catequesis con sus padres, tenemos bautizos, tenemos la Coral Salve, que también pues nos ayuda como siempre los domingos de Pascua, y este año pues estarán ahí. Y es una celebración pues con toda la fiesta, ¿no?, de, de la resurrección, de la Pascua, ¿no? Cuando nos decimos esta feliz Pascua, ¿no? De resurrección. Y es, yo creo que es una celebración muy, muy, muy bonita, sí.
La verdad que sí, la verdad que es una celebración muy bonita. Juan Luis, he mencionado antes la iglesia de Loreto, porque hay que decir que no sé si, imagino que habrá oyentes que quizá no lo sepan todavía, que ahora también eres, llevas la parroquia de Loreto, ¿no? Porque antes, vamos a ver, hasta hace muy poquito, digamos, funcionabais de diferente manera. Estaba la parroquia de Santa María y luego estaba la parroquia de la Virgen de Loreto. Y ahora el encargado, el párroco de las dos parroquias eres tú.
Sí, hombre, siguen siendo dos parroquias, pero bueno, se tiende y tenderá, no sé cuándo, en un tiempo, a que sea una sola parroquia con dos iglesias de culto, que eso ocurre en muchos sitios, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido tener dos parroquias en Laredo, porque, hombre, es verdad que Loreto en verano tiene mucha actividad de culto, de misas, de celebraciones, de gente que viene, veraneantes y tal, pero en invierno pues, tiene muy poco espacio, ¿no? Muy poca gente. Entonces, no tiene sentido que haya dos parroquias. Sigue funcionando como dos parroquias, pero tendemos a que se vayan unificando todos los criterios de las dos parroquias. Despacio, no hay por qué hacer una revolución, pero llegaremos a ser una parroquia seguramente.
Pues sí, porque lo que dices es verdad que en verano todos sabemos que muchísima gente de la que tiene aquí su segunda vivienda, sobre todo el País Vasco, pues van muchísimo a misa, ahí a la iglesia de Loreto, pero es que claro, en invierno nada, es que prácticamente no hay nadie por allí.
Gente, sí. Claro, si es que, a ver, eso existía en Laredo porque, bueno, pues hay todos... Las cosas que se hacen a veces vienen de una historia, ¿no? La historia no se puede obviar. Pero tú date cuenta, a Castrillales, con 3 veces más o 4 más de población que Laredo, tiene una parroquia.
Sí.
Entonces no tiene sentido que para 11.000 habitantes, 12.000 habitantes haya dos parroquias. Eso es. Date cuenta en Madrid, por ejemplo, las parroquias, estamos hablando de Madrid, ¿no? Pero hay parroquias de 35 o 40 mil habitantes, ¿no?
Sí.
Y funcionan así, o sea, que es que en Laredo era un poco, pues, viene de la historia, de cómo se construyó esa iglesia, de cómo se fue caminando hacia ahí, de cómo era la cosa, pero no tiene mucho sentido.
No tiene sentido, efectivamente.
No.
Estamos en abril. ¿Cómo va el tema de las comuniones?
Pues de momento estamos haciendo la catequesis, que hemos ya visto cómo hacerla y estamos caminando. Yo creo que es bueno el camino que hemos empezado, de hacer parte de la catequesis virtual y parte presencial. Cada domingo en la parroquia hay 2 grupos de catequesis, de cada uno de los 3 años que hay de catequesis, y unos son virtuales y otros son presenciales, ¿no? Y así estamos caminando, los cursos se van turnando y de momento no hemos decidido las fechas de las comuniones porque fíjate cómo estamos. Ahora Cantabria dice que a lo mejor la semana que viene cierra el interior de los bares. Bueno, pues hasta ver hasta cuándo y hasta cómo. Yo he quedado con los padres de la catequesis, tanto de Loreto, que hay un grupo, como de Santa María, que nos juntaremos a finales de abril, viendo cómo van las cosas, y entre todos decidiremos las fechas de las primeras comuniones este año. Pues, como el año pasado. El año pasado lo hicimos así y quedamos todos contentos, porque es que es muy difícil programar, y programar para cambiar cada 2x3 nos volvemos todos locos, ¿sabes? Entonces, hay que intentar, bueno, pues, trabajar un poco con perspectiva de que aquello que programamos lo podamos hacer, si no, no tiene sentido.
Claro, ¿no? Y
además, a finales de abril nos juntaremos y decidiremos, viendo cómo van las cosas, cuándo pueden ser, indudablemente.
Sí, ¿no? Que digo que además es que, claro, como cada día nos dicen una cosa y esto cambia rápidamente, claro, y que las se van tomando diferentes, sí, medidas, y que, claro, y que lo terrible es que esto parece ser que vuelve a subir, que dicen que estamos a las puertas ya de la cuarta ola. Claro, es que es mantener en vilo cantidad de actividades, entre otras cosas, pues eso, las comuniones. Es que es así, claro.
Claro, pero vamos a ver, yo lo que... A ver, esto es, bueno, me meto en un jardín y a lo mejor alguna flor piso, pero es verdad que a veces los ciudadanos somos un poco irresponsables, ¿no? Y no lo hacemos todo bien. Pero yo a los políticos no los veo protestar porque no hay vacunas. Si la solución es las vacunas, ¿qué hacen ustedes para que haya más vacunas? Algo tendrían que hacer, al menos protestar por algo. Pues siempre están echando la culpa a los ciudadanos de todo. Yeah. Y si hay un pueblo que tiene problemas, pues oiga, tendrá que hacer usted. Yo recuerdo cuando los chinos tenían estas historias que hacían test a ciudades de 1 millón, de 2 millones de habitantes y sabían tal, y descubrían todos los contagiadores, los aislaban y entonces aquello podía seguir funcionando. Yo no veo que se hagan test a una población entera y se diga, bueno, pues hay 1000 personas que tienen que confinarse y los otros pueden hacer con cuidado la vida normal. Es decir, yo creo que hay que poner más medios en esta historia.
Sí,
me parece, ¿eh?
Andan más...
Y salgo del jardín, sí, sin pisar más.
Sí, que andan más preocupados después, a ver de dónde saco algún voto por ahí, ¿eh? Y andan muy preocupados todavía haciendo ensayos, ¿eh? Todavía.
Claro, hay que poner medios aquí. Santander, y es que leía antes la noticia del periódico, Santander vacuna en el fin de semana o en dos, sí, días o en un día a 1.500 personas. Mm. Y yo digo, oiga, pues a Biden, que es el presidente de Estados Unidos, habrá que ponerle 25 medallas porque él vacuna a 2 millones de personas cada día.
Sí, 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 sí. Sí.
Oh, sí, sí. Y claro, si lo comparas, dices, nosotros salen en primera plana, que eso, que 1.000 personas o 2.000 o 3.000 o no sé cuántas. Y los 2 millones del otro, y los fines de semana ha habido de 3 millones cada día.
Sí, no, aquí están pensando que no llegan.
Medios.
Que si vamos a probar a ver aquí, vamos a una experiencia, claro, piloto, ahora vamos a probar allí, todavía están pensando cómo hacerlo y dónde.
Claro.
En fin. Sí. Yo creo que es algo que todos los ciudadanos pensamos, pero que sí. Es que así están las cosas. Así están las cosas.
Pero bueno, va. A ver, en fin. ¿Qué pasa con todo?
Pues nada.
Tendremos que poner empeño en todo y cuidado.
Y cuidado.
Cuidado.
Sí, no,
difícil,
nos tenemos que cuidar.
Eso sí.
Nos tenemos que cuidar nosotros mismos y cuidar,
claro,
a otros,
sí,
porque
claro,
está clarísimo.
Es la realidad.
Juan Luis Cerro, que bueno, no te voy a entretener más, ya sabemos que estos días, estos días no paráis, estos días no paras,
pues
claro.
Sí, es un poco difícil, sí, para aquí, para allá, para arriba, para abajo, es una locura.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, bien, bien, eso le da interés a la vida también, ¿eh?
Pues sí, sí, son unos días,
cuando
digamos, que hay
yo
muchas...
los mejores días que tengo es cuando me voy a casa y por la noche te vas a la cama y dices, oh, qué cansado estoy, hoy ha sido bueno.
Pues sí, eso es que,
dices,
que no has
¿qué
parado?
¿Qué habré hecho hoy? Dices, oye, este día no lo has vivido, ¿eh?
Sí, ¿no?
Así que nada, mejor acostarnos cansados y con movimiento, sí.
Eso es verdad.
Yo creo que sí.
Eso es verdad. El estar activos y el hacer algo, pues
sí,
eso, importante. Juan Luis,
claro.
Juan Luis Cerro, párroco de Laredo. Que ha sido muy amable de atender nuestra llamada, la llamada de Radio Laredo. Que bueno, deseo que tengas una buena Semana Santa. Y bueno, y que todos los ciudadanos, todos los feligreses acudan a estos actos tan importantes para celebrar la Semana Santa. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Elisa, a vosotros.
Gracias, gracias a ti.
De estas cosas, Radio Laredo.
Vale,
bueno,
gracias, buenos
venga,
días.
Un abrazo, vale, hasta luego.
Hasta luego.